Diario en la radio.
Tenemos columnas en esta primera emisión de Inver Noticias. Está con nosotros y lo agradecemos muchísimo Silvia Yorguli Saucedo, presidenta del Colegio de México, especialista en demografía y migración. Queridísima Silvia, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Muy buenos días, Luisa, y muy buenos días a todo el auditorio.
Silvia, ¿dónde estás? Cuéntanoslo todo. Te mandamos un gran abrazo a la distancia.
Sí, bueno, ahorita que justo que estamos viendo tu nota sobre movilidad, estoy en Francia, vine a una reunión en el Instituto Sciences Po de París, que cumple 150 años, y bueno, con un gran debate sobre libertad académica que vale la pena retomar en alguna otra cápsula futura.
Tendremos que, necesariamente, querida Silvia, y hoy justo vamos a entrarle al tema de políticas migratorias y negritud en nuestro país, un tema absolutamente necesario en la primera emisión.
Pues sí, mira, en medio de todos los debates que hay sobre migración en México, sí, la posición y la política migratoria en México, y en paralelo el debate que se está dando sobre los temas de racismo y xenofobia en México y en el mundo en general, bueno, en esta cápsula quisiera hablar de esta intersección justamente entre el racismo y la migración en la historia del país, y voy a basarme en dos fuentes. Uno es el discurso de Pablo Yankelevich, el director de los Centros Históricos del Colegio, que dio hace un par de semanas al ingresar a la Academia Mexicana de Historia. El discurso llevó por nombre Propios y Extraños, Historia y Política de la Migración en México. Y bueno, y lo segundo es que estoy retomando con apoyo de un demógrafo joven, Elder Lara, un análisis con los datos del censo del 2020 sobre afrodescendencia y migración. No, son dos ideas, te platico así la primera, y es este tema que ya hemos tocado en otras cápsulas de la historia de la política migratoria en México. Y Pablo Yankelevich se pregunta por qué México tiene una política migratoria tan restrictiva, siendo un país con tan poca inmigración, ¿no? De repente tenemos reacciones a la migración como si fuéramos un país con mucha recepción de migrantes. Ya sabemos que de acuerdo al censo 2020 se registró un poco más de 1 millón de migrantes, y quitando a los que vienen de Estados Unidos son, digamos, como un poco más del cuarto del millón, o sea que es muy poca migración. Pero esta política migratoria, interesante el texto del doctor Yankelevich, es que sí, nos repite a la posrevolución, a hace 100 años, la época del nacionalismo revolucionario, donde se diseña un marco normativo en ese momento basado en la desconfianza. Recordemos que México, todavía un país relativamente joven, tenía de un siglo de conquistas, de invasiones, de despojos, de ocupaciones extranjeras, de la guerra con Estados Unidos y la pérdida de territorio. Entonces ahí había un primer elemento de restricción y desconfianza hacia la migración, ¿no? También estaba el argumento de la protección de los mercados de trabajo, de que los extranjeros no vinieran a quitar trabajo a los mexicanos. Pero también hay un marcador racial en esa política migratoria, lo cual es muy paradójico, porque México, el México posrevolucionario, reivindicaba de manera muy asertiva el mestizaje, inclusive a nivel internacional, como una forma de resaltar la posición mexicana frente al discurso antirracista, ¿no? Claro, cuando empiezas a ver ya discursos y empiezas a ver declaraciones en las cámaras de diputados, documentos, circulares confidenciales, te das cuenta que este mestizaje se entendía con el ideal del migrante europeo occidental, y había un rechazo a las migraciones de otros destinos, ¿no? Entonces, especialmente la de Asia. Entonces venía esta idea del mestizaje entre indígenas y blancos como aquello que iba a conformar la identidad mexicana. En esa lógica, dice Pablo Yankelevich con mucha razón, que son temas de los que nos cuesta trabajo hablar. Pero en esa lógica hubo diversos discursos que hablaban de que no se debía de permitir la entrada, insisto, a la inmigración de individuos de raza negra. Eso fue en 1924. Otra cita, porque se consideraba que era una degeneración biológica de la población mexicana, es otra cita. Y estas son circulares y documentos que emitió la Secretaría de Gobernación, que mandaba a los consulados. Dice, voy a tomar ahora una cita de Plutarco Elías Calles, y abro comillas, y dice: es perjudicial la inmigración de gente de color, porque en vez de mejorar la raza, la empobrecen, complicando de este modo nuestro problema étnico, es suyo grave, y cierro comillas. Entonces, bueno, como ves, fue un tema que desde hace un siglo era muy complicado, que llevó a restricciones, a deportaciones de población afrodescendiente que estaba en el país con papeles, que afectó a muchos, entre ellos a músicos, artistas, deportistas, boxeadores, trabajadores en servicios, y que también abrió marco a mucha discrecionalidad y corrupción. Se pedían fianzas y se pedían recursos para poder permitir la entrada temporal, por ejemplo, de boxeadores, y esto se mantuvo así hasta al menos mediados de los 50. Entonces, bueno, yo oí la ponencia de Pablo y decía, ¿qué está pasando hoy? Hoy hay un movimiento por reivindicar y por reconocer la afrodescendencia en México. De hecho, en el censo de 2020 se menciona que hay 2.6 millones de personas que se declararon como afrodescendientes, y de ellos un número muy pequeño, menos de 43 mil, son migrantes afrodescendientes. ¿De dónde vienen? Pues sabemos que la mayoría, uno de cada cuatro, viene de Estados Unidos. Los que siguen vienen de Cuba, Venezuela, Haití, Honduras, Colombia. Pero también tenemos registros de datos de que ha dado migración, de que empieza a haber migración que viene de África, ¿no? Por ejemplo, de Senegal, de Costa de Marfil, etcétera. Y en realidad, lo que yo quisiera, ya con esto voy a cerrar, Luis, es destacar, por un lado, que son números muy pequeños, que son temas que a lo mejor nos confrontan con esos valores de inclusión y tolerancia que uno quisiera pensar que son ejes centrales de la cultura mexicana, pero que son necesarios hablar en un momento en que la migración está tan polarizada y en un momento en donde, bueno, justamente pues necesitamos movernos a un marco de mayor inclusión de los migrantes. Esa fue la razón por la que decidí sacar este tema el día de hoy en la cápsula.
Y me parece absolutamente pertinente en un día como hoy, donde además tenemos un contexto, como bien lo dice Silvia, necesario de migración, de hablar de la migración. Justamente ayer estábamos hablando de lo que se estaba discutiendo en la Asamblea General de la ONU, la postura de los países latinoamericanos, el contraste con otros países, y de pronto, y lo hemos conversado contigo en otras ocasiones, la falta de visibilidad particularmente de las población, digamos, de las minorías dentro de las propias minorías, lo cual lo vuelve cada vez más complejo de hablar, necesario seguir con estas charlas y preguntarte, tú bien sabes, querida Silvia, qué atender, qué leer, qué investigar, dónde fijar justamente nuestra mirada para agarrarnos de estos temas, sobre todo cuando estamos hablando de políticas migratorias y negritud.
Sí, bueno, el artículo de Pablo saldrá, Pablo Giankelevich, saldrá publicado probablemente en un mes por la Academia Mexicana de Historia. Y bueno, yo después de hacer esta cápsula también espero preparar un artículo para la revista Coyuntura Demográfica sobre este tema, que creo que, como tú dices, es importante visibilizar, porque son temas que en nuestras leyes aparecen que no, pero de hecho, bueno, todavía al día de hoy tenemos reportes de una selección en términos de inmigración a México que también discrimina hacia quienes son afrodescendientes, y creo que pues hay que visibilizarlo y hay que hablarlo, aunque sean temas complicados.
Muchas gracias, querida Silvia. Te mando un gran abrazo a la distancia hasta Francia, que llegue con todo nuestro cariño, y nos escuchamos la próxima semana.
Muchas gracias, Luisa. Un abrazo para ti y para todo tu equipo y al auditorio.
Ahí está Silvia Yerguli Salcedo, presidenta del Colegio de México, usted lo sabe, especialista en demografía y migración. Pausa.
Tu diario en la radio. En la radio. INER Noticias. Información que amplía tu espectro. Somos Radio Pública.